alerta. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Janet Jara y José Antonio Kast protagonizaron un último cara a cara en el debate de Anatel, marcado por un tono abiertamente confrontacional.
El primer gran cruce entre los abanderados se generó a raíz del proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales.
No me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos.
Jamás indultaría a algún abusador de niños, jamás.
Y a una persona condenada por violación de derechos humanos, eventualmente.
Sí, lo que le señalo,
evaluarlo.
Hay cientos de personas presas.
La carta oficialista reprochó la ambigüedad del republicano en materia de expulsiones, mientras que Kast respondió enrostrando la gestión del actual gobierno.
Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario.
Cuando quiera hablar con el presidente Boric, habla con él. Ahora ten un poco de respeto, está hablando conmigo. Bueno, y tranquilízate
perdona,
un poquito.
Perdona, Janet.
Por falta de quórum, la Cámara debió suspender su sesión de sala. Solo 48 de 150 parlamentarios asistieron al trabajo.
Nosotros pasamos la multa a todos los que no estaban ese día en la sala. Y después ellos se excusan solamente con las licencias médicas, que son los 3 días.
El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de seguridad municipal, que establece un marco general de acción para todos los guardias.
Lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal.
Y es un espaldarazo a todas las personas que trabajan como fiscalizadores, como inspectores.
Hoy la Comisión Revisora va a votar el informe de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpartigue.
Su defensa dijo que el haberse encontrado en un crucero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes están en prisión por la traba bielorrusa, fue meramente casual.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
Con la posibilidad de que se presenten nuevas recusaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará en esta jornada la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco.
Si ya es solamente por un efecto de retardar esto, también las otras partes, los otros intervinientes podrán sostener fundadamente que esa es una estrategia de carácter dilatoria, no de fondo.
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén rechazó las 2 solicitudes de pueblos indígenas que pedían más de 620 mil hectáreas en Isla Las Huichas y en la comuna de Cisnes.
Se ha demostrado que esta solicitud afecta y afectará a diversos intereses económicos de la comuna de Sydney, de Huaytecas y de la región de Aysén.
Esos pescadores hoy día vienen a decir rechazo de nuevo otra vez esta EMPO.
La tasa de interés para créditos hipotecarios llegó a su nivel más bajo desde diciembre del año 2021. En noviembre se ubicó en 4,13%. Es su quinta caída consecutiva.
Para poder controlar la inflación y estimular la economía es esta baja de tasa que golpea positivamente.
Estamos viendo que el Banco Central tiene espacio para seguir corrigiendo la tasa de interés.
La moneda propuso al economista Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central en reemplazo de Stephanie Griffith-Jones, quien termina su periodo el 24 de diciembre.
Es además un hombre Estado con una fuerte vocación pública. No me cabe duda que su contribución en macroeconomía y regulación financiera será muy importante en el banco.
El Vaticano dejó sin efecto las sanciones impuestas por los jesuitas en contra de Felipe Berríos y ordenó reintegrarlo a la Compañía de Jesús. Luego de no llegar, dijeron, a una suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados.
Aunque se hubieran cometido, no le corresponde responsabilidad penal a Felipe Berríos porque su responsabilidad eventual se prescribió.
A los 87 años murió el abogado Pablo Rodríguez Gres, académico y fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios criticó al gobierno por la nula adopción de medidas para proteger al personal luego de que se conocieran nuevas amenazas en contra de gendarmes.
Yo emplazo ahora mismo al señor ministro que indique cuáles son las medidas en específico que han tomado para proteger al personal de gendarmería.
Se está estableciendo un nuevo modelo de operación por parte de bandas criminales.
Renunció la Seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, tras la denuncia de discriminación y abuso laboral que presentó la periodista Sol Millacura, quien en noviembre pasado se suicidó.
Encontraron dos cadáveres con lesiones de arma blanca en un sector rural de Cabrero, en la provincia del Biobío.
En el exterior, la líder opositora venezolana María Corina Machado no viajará a recibir el Premio Nobel de la Paz.
Donald Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro están contados y no descartó una posible invasión terrestre al país sudamericano.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro.
Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing.
El presidente de Estados Unidos dijo que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya debido a la escalada militar en la frontera entre los dos países.
Los deportes desde las 20 horas, Huachipato y Deportes Limache jugarán la final de la Copa Chile en Rancagua.
Una Copa Chile, sobre todo para mí, para los jugadores, ya es súper importante. Y estamos los dos extremos, para el norte y para el sur.
En este poco tiempo que llevamos, segunda profesional a primera vez, que es un sueño internacional.
Durante esta tarde, Real Madrid y Manchester City disputarán el partido más atractivo de la Champions League.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en biobiochile.cl, que es nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago, en estos instantes, está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 12,6 grados, la humedad es del 90%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar con nubosidad parcial variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar con cielo despejado y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto. La temperatura es de 15 grados, la humedad es del 88%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto en la mañana, nublado en la tarde, y se espera una temperatura máxima de 19 grados.
Comencemos de inmediato con las noticias, con un resumen policial de las últimas horas. Hay un funcionario de Carabineros estando de Franco, disparó en contra de los autores de una encerrona. Esto fue en Santiago y, sin embargo, no logró evitar ese robo.
Y en Recoleta, un ciudadano peruano murió luego de ser atacado a disparos en la vía pública. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de la medianoche, una familia se encontraba cenando en una pizzería en calle República, al llegar esquina Alameda. Tras retirarse del local, se disponían a subir a su vehículo. Una vez adentro, padre, madre, junto a sus dos hijos, ambos menores de edad, fueron abordados por un grupo de al menos 7 desconocidos con la intención de robarles. Esta banda, que actuó con extrema violencia, portaba armas de fuego. De esta forma, golpearon con la empuñadura del arma al conductor de este vehículo. Testigos aseguraron que intentaron sustraer el automóvil, incluso con los menores de edad en el interior, situación que fue evitada por la madre. A solo metros de este lugar, un capitán de Carabineros, que no se encontraba uniformado, se acercó y se identificó como funcionario policial. Tras oír disparos por parte de los delincuentes, el oficial usó su arma particular y ejecutó al menos 3 disparos con la intención de repeler este asalto. Sin embargo, estos lograron escapar en dirección desconocida. Una persona que fue testigo ocular de este hecho, que incluso asistió a las víctimas, contó su versión de lo sucedido.
No querían bajar los niños y ella gritaba, tomó los niños, la niña de los pies y la sacó. Y el niño bajó solo y ahí empezó la pelea. Ellos se defendieron mucho, pero fueron demasiado violentos. Como ellos no querían entregar su vehículo, dispararon.
Hasta el lugar llegó el laboratorio de carabineros con la finalidad de periciar el sitio del suceso y poder dar con cámaras de seguridad que permitan referenciar la ruta de escape de esta banda. Desde el Departamento de Comunicaciones de Carabineros descartaron durante la madrugada entregar vocería por este hecho. En otra información, también durante horas de la noche, pero en la comuna de Recoleta, se registró una balacera en la vía pública, esto en calle Rengifo y Olivos, a solo metros del hospital psiquiátrico José Horvitz Barak. 2 ciudadanos de nacionalidad peruana, con situación migratoria regular en nuestro país, se encontraban compartiendo en la vía pública cuando fueron abordados por desconocidos, quienes se trasladaban en un vehículo y que ejecutaron al menos 2 disparos. La víctima de sexo masculino falleció en el lugar producto de las lesiones, mientras que la mujer herida fue trasladada a un centro asistencial. En relación de las características de este delito, hasta el lugar llegó el equipo ECO de la Fiscalía, liderado por el fiscal Arturo Gómez Mieres, quien confirmó el fallecimiento en la vía pública.
Se efectuaron diversos disparos, resultando fallecida en el lugar la víctima de sexo masculino y con herida de bala la víctima de sexo femenino.
Este sector es sitio de interés por parte de las policías debido a que es un punto frecuente de venta de drogas. De hecho, justo en el exterior del lugar donde se ejecutaron los disparos, se han realizado diversos allanamientos en el último tiempo, por lo que la línea investigativa más probable indicaría un ajuste de cuentas. En conjunto con el equipo ECO de la Fiscalía, el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien acompañara esta investigación. En ese sentido, escuchemos al subprefecto Rodrigo Rodríguez.
La otra víctima, extranjera, mayor de edad, de sexo femenino, resulta con una lesión a nivel de la escápula izquierda.
Ambas víctimas son residentes de este sector y al menos uno de ellos contaba con antecedentes policiales previos. De momento no se mantiene información respecto a los atacantes, quienes lograron escapar en el vehículo en dirección desconocida a Caterín Tomás.
Gracias, Nicolás.
Buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
La Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba desaparecido desde el pasado 6 de diciembre en la localidad de Placilla, en Valparaíso.
Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Ampliemos la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue un despliegue que realizó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector del Tranque de la Luz. Esto es la localidad de Placilla de la comuna de Valparaíso. Se trata de un cadáver de sexo masculino y hay que indicar que luego de diferentes diligencias por parte de los peritos del Laboratorio de Criminalística y también del médico asesor criminalista, se determinó que no existían lesiones evidentes que se pudieran identificar lesiones atribuibles a terceras personas. Sin embargo, ¿qué fue lo que se estableció por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones? Es que la causa probable de muerte sería asfixia por inmersión y que además se trataría de una persona que se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 6 de diciembre. Detalles que entregó la comisaria Karen Andulce de la Brigada de Homicidios de Valparaíso que pasaremos a escuchar a continuación.
No obstante, se determinó una data de muerte de alrededor de 4 a 5 días y una causa probable de asfixia por inmersión, quedando a la espera de los resultados del Servicio Médico Legal Valparaíso. Por otra parte, respecto de la identidad del fallecido, se estableció que corresponde a un encargo por presunta desgracia del día 6 de diciembre del presente año.
En relación a esta presunta desgracia, hay que indicar que la familia de la persona que se encontraba desaparecida hizo un seguimiento a las cámaras de seguridad del sector de Curauma, la localidad de Placilla, donde identificaron que esta persona, este hombre, había llegado a este sector de Tranque La Luz y fue finalmente el último lugar donde pudo ser identificado por las cámaras de seguridad para posteriormente iniciar una búsqueda en ese sector, para posteriormente la Policía de Investigaciones confirmar el hallazgo de este hombre durante la jornada de ayer por la noche y finalmente confirmar y finalmente determinar que se trataba de esta presunta desgracia del pasado fin de semana. Esto bajo el contexto del hallazgo de este cuerpo sin vida en el sector de Tranque La Luz de la localidad de Placilla. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:17.
Investigan un doble homicidio en la comuna de Cabrero, en la región del Biobío. Tenemos detalles con Mario Tapia.
Los hechos ocurrieron en el sector denominado El Progreso, sector rural de la comuna de Cabrero, en la provincia del Biobío, cuando testigos encontraron a dos personas fallecidas, dos jóvenes al parecer, con heridas de arma blanca. Esencialmente, según se señaló en forma preliminar, en la revisión de los cuerpos. Trabajó carabineros en el lugar, también la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones y el fiscal de la brigada ECO, que también se constituyó en el lugar para iniciar las primeras investigaciones. Se trataría de dos jóvenes heridos con arma blanca que habrían sido dejados en este sector rural, en hecho causado impacto y conmoción en la comuna de Cabrero, y sigue las investigaciones para aclarar estos hechos durante esta mañana. El hecho ocurrió, como informó la radio, anoche a las 22 horas. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Todas las noticias. Radiograma.
6:19.
Previo a la segunda vuelta, Jared Jara y José Antonio Kast vivieron su último cara a cara en el debate organizado por Anatel.
El tono confrontacional marcó la distancia con duros cruces en materia de conmutación de penas, arreos terminales, migración y también el caso Fundaciones.
Jared Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en el último cara a cara previo a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. Tal como se esperaba, el encuentro organizado por Anatel fue la instancia donde los candidatos se jugaron sus últimas estrategias y donde el tono confrontacional se robó el protagonismo. El primer gran cruce fue en torno a la conmutación de penas a reos con enfermedades terminales. Mientras Kast rechazó que esta medida aplique a pedófilos, Jara lo emplazó a aclarar si vetará el proyecto de avanzar en el Congreso.
No lo vamos a hacer y no se preocupe Jared Jara. Todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí, tenemos algo un poquito más humanitario.
Si la ley que indulta y también conmuta pena a pedófilos se aprueba, a mí me gustaría saber qué opina José Antonio Kast de eso.
El plan de acción que tendrá cada candidato para los migrantes irregulares en el país también dio pie a enfrentamientos donde la candidata oficialista apuntó a una contradicción del republicano en torno a sus propuestas.
Ahora son todas juntas.
Todas juntas.
No es a veces.
Que depende ya. Del momento, porque hoy día no puedo.
Depende de nuevo, ya.
No soy presidente. Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario.
Cuando
hay gente que se quiera
con
ir.
El presidente Boric habla con él.
En materia de corrupción, Jared Jara fue interpelada por la inclusión en su comando del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, sujeto de interés en el caso Procultura. Jara defendió que la investigación recién está iniciando.
6:20.
A pocos días de la segunda vuelta de la elección presidencial, es el próximo domingo, José Antonio Kass y Janet Jara intensificaron su despliegue territorial y se alistan para cerrar sus campañas en diferentes regiones del país.
El candidato republicano encabezará un acto en la región de la Araucanía y la banderada oficialista hará lo propio en la región de Coquimbo.
La campaña presidencial entró en su recta final y ambos candidatos ya comenzaron a preparar los actos con los que darán el cierre al periodo de propaganda electoral que culmina este jueves. Ese día, José Antonio Kast se trasladará hasta la región de la Araucanía para encabezar un acto en Temuco, en el que se buscará reforzar el mensaje de que su candidatura representa un cambio. Así lo planteó el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que los chilenos ya decidieron su voto.
Uno entiende que en primera vuelta hasta el último minuto alguien podía tener dudas entre Kast y Matei, porque tenían elementos en común, pero con la diferencia abismal que hay entre Jara y Kast, creo que la suerte está echada.
La candidata del oficialismo, Janet Jara, realizará dos actos para dar cierre a su campaña. El primero será este miércoles en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Puente Alto, y el segundo, el jueves, en la región de Coquimbo. El diputado del ADC, Eric Aedo, comentó que la abanderada entregará un mensaje claro en torno a seguridad, desarrollo económico y derechos sociales.
Dejar patente la diferencia entre una candidatura presidencial y un liderazgo que le habla con claridad al país respecto de otra candidatura en que todo depende y no hay claridad.
Así, a solo días de la segunda vuelta, ambos candidatos priorizarán su despliegue territorial.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6:22 a.m.
En la antesala de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric reforzó su llamado a aprobar la ley de incendios, mientras en el Senado surgieron advertencias por los costos que implicaría la iniciativa.
En La Moneda buscan avanzar en agenda legislativa sin quedar atrapados en la disputa electoral.
A tan solo días de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric decidió dejar de lado la contienda electoral y poner el foco en la agenda legislativa y en particular en el proyecto de ley de incendios. Durante una actividad realizada en Paine, donde estuvo acompañado por autoridades de CONAF, SENAPRED y representantes locales, el mandatario insistió en la necesidad de acelerar la tramitación y apuntó a que la iniciativa pueda ser despachada durante enero.
Pero necesitamos que este proyecto siga avanzando, si es que todos ponemos más de nuestro esfuerzo, lo podemos sacar durante enero. Depende de nosotros.
El debate muestra nuevamente un presidente Boric alineado con la estrategia que ha desplegado en sus últimas actividades públicas, reforzar los avances de su administración, instalar una agenda de legado y mantener una cierta distancia del clima electoral que domina la semana. Todo esto cuando faltan solo días para que los chilenos vuelvan a las urnas en la segunda vuelta presidencial.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:24 a.m.
La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpartigues, se presentó ante la comisión revisora que hoy votará la acusación constitucional en contra del magistrado.
En la instancia, el defensor calificó como dolorosamente casual que Sinpartigues coincidiera en dos viajes en crucero con los abogados ahora en prisión preventiva por la llamada trama bielorrusa, Eduardo Lagos y Mario Vargas.
La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpartigues, se presentó ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en su contra, calificando como dolorosamente casual los viajes que compartió en un crucero con Mario Vargas y Eduardo Lagos en medio de la revisión de las causas Velas Movitec y Fundamenta. Fue el abogado Felipe Lizama quien planteó que no había un ánimo concertado del ministro de Corte de coincidir en abril del 2023 y junio del 2024 en dos viajes con los abogados que actualmente se encuentran en prisión preventiva por el denominado caso trama bielorrusa. El representante legal de Sinpartigues especuló que lo que podría haber pasado es que el crucero en el que coincidieron era el único que estaba disponible para ese tramo, contradiciendo el argumento de familiaridad entre Sinpartigues y los abogados que se plantea en el texto acusador. Lizama dijo que todo fue dolorosamente casual.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
Cabe recordar que si bien Sinpartigues reconoció compartir estos viajes en crucero, dijo no saber que representaban alguna de las partes en la causa Velas Movitec. Además, dijo que las vacaciones en que coincidieron fueron organizadas por su cónyuge.
6:25 a.m.
Las Justicia mantuvo el arresto domiciliario total del desaforado diputado Mauricio Ojeda, imputado por delitos económicos, el arista Manicure del caso Fundaciones.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco desestimó la apelación de la Fiscalía de pedir la prisión preventiva y mantuvo con arresto domiciliario total al diputado exintegrante de la bancada de Republicanos, Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por diversos delitos económicos en la lista Manicure del caso Fundaciones, en el traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos que nunca se concretaron. Además, se le impusieron otras cautelares, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros coimputados en la causa. Una decisión que valoró el defensor penal particular del parlamentario, el abogado Raúl Pérez Cofré, que espera que Ojeda no vuelva a la cárcel.
Este arresto domiciliario que se ha decretado por el diputado, arraigo nacional y prohibición de acercarse al coimputado y testigo, va a ser una tónica que se va a mantener.
Tras esta victoria ante la justicia en una causa que todavía avanza, a través de redes sociales, el propio Mauricio Ojeda dijo que se terminó la persecución y que después de todo lo vivido, redactará dos libros para contar lo que, según dice, verdades que duelen y para luchar para que en Chile no se persiga injustamente a inocentes. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
6 de la mañana, 27 minutos.
Comienza la cuenta regresiva para renovar la presidencia de la Corte Suprema. Con los coletazos de los últimos escándalos judiciales, expertos ven con preocupación que se rompa la tradición del ministro más antiguo como líder del máximo tribunal.
La definición de una nueva presidencia en la Corte Suprema prevista para el lunes 15 de diciembre abre un momento decisivo para la institucionalidad judicial. Por tradición, el cargo recae en el ministro o ministra con mayor antigüedad por un periodo de 2 años, criterio que hoy sitúa a la ministra Gloria Ana Chevesich como principal opción. De concretarse, sería la primera mujer en liderar el máximo tribunal del país. Su eventual designación, sin embargo, se produce en un contexto de fuerte tensión interna, marcado por la suspensión del ministro Diego Simpértigue, sancionado tras investigaciones vinculadas a la trama bielorrusa. Esta decisión, adoptada a días del nombramiento, dejó fuera un voto relevante del sector contrario a Chevesich, alterando el equilibrio previo a la votación. Según fuentes del Palacio de Tribunales, existen al menos 2 corrientes al interior de la Corte, una que se opone a su presidencia y otra de perfil más institucional que la respalda como una opción para recuperar credibilidad. El académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, advirtió que ante los cuestionamientos éticos existentes, podrían primar criterios de gobernabilidad por sobre la antigüedad.
Lo más posible es que el Pleno busque una figura que garantice probidad, más allá que la pura antigüedad.
La decisión del 15 de diciembre marcará una señal sobre el rumbo del Poder Judicial y su legitimidad ante la ciudadanía.
6 de la mañana, 29 minutos.
Atención, con datos de nuestros auditores, nos advierten de un accidente, esto es en la ruta 5 Sur, pero en dirección hacia el norte. En el kilómetro 108, a la altura de Requinoa, dice el auditor, Rosario, dice la concesionaria, que es la ruta del Maipo. Un camión con container cayó al costado derecho de la calzada hacia el norte, y él nos hablaba de por lo menos 25 minutos de retraso, o de taco, entendemos nosotros, de congestión, por esta situación, este accidente, en el kilómetro 108, más o menos 109, dice la concesionaria, como ustedes ven ahí a través de Bio Bio TV, hacia el norte, en la ruta 5 Sur, sector Rosario, Requinoa, también dice el auditor, está muy cerca. Hacia el norte, solo una pista habilitada, ya van a moderar la velocidad y respetar la señalización. ¿Qué fue lo que pasó? El auditor dice que un camión con container cayó, se volcó al costado derecho de la calzada hacia el norte, por lo tanto entendemos que esa es la vía que está ocupándose a esta hora. Si usted tiene más información, se la agradecemos. Estamos siempre revisando sus mensajes, nos puede escribir nos puede enviar una fotografía, un video, también un audio, así escuchamos su voz al aire, al WhatsApp, más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp de BioBio, lo publicamos además siempre ahí a través de BioBio TV, más 569-9200-7888, es el WhatsApp de BioBio. Si nos quiere llamar, hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Y en sesión especial, la Cámara de Diputados despachó con amplio respaldo la Ley de Seguridad Municipal, cumpliéndose uno de los compromisos legislativos del gobierno en su último tramo.
La labor de los guardias municipales como coadyuvante a la función de los carabineros y el uso de medios defensivos quedaron establecidos luego de meses de debate.
Pese al susto vivido por el fracaso de la sesión por falta de quórum, en sesión especial la Cámara de Diputados finalmente despachó la Ley de Seguridad Municipal. Tendrá una labor coadyuvante con carabineros, los inspectores de seguridad municipal y los municipios podrán realizar patrullajes mixtos. También tendrá la facultad de realizar detenciones en flagrancia, incautación de especies comercializadas en la vía pública, requerimiento de identidad y dirección del tránsito. Al respecto entregó mayores detalles el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal, tanto en prevención como en las competencias coadyuvantes con la policía.
La oposición solicitó cerca de 6 votaciones por separado y apareció el fantasma de que la iniciativa debiera zanjarse en una comisión mixta, pero aquello no prosperó. En cuanto a recursos, pese a que el proyecto considera una distribución equitativa de estos con una lógica progresiva, aquello no dejó conforme a parte de la oposición, como lo manifiesta el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton.
Esta ley era relevante, pero sin ninguna duda que está al debe desde el punto de vista de los recursos presupuestarios para efecto de tener mayor capacidad los municipios para poder prevenir.
La iniciativa, que será promulgada a inicios del próximo año, también considera el uso de elementos defensivos y de protección personal certificados como elementos de efecto lacrimógeno o bastones retráctiles.
6:32.
Vamos a hacer una pausa, pero antes un dato que varios auditores nos están escribiendo al WhatsApp para preguntarnos por un corte de energía que afecta a algunos sectores de Las Condes. La información que ha entregado Enel hace algunos momentos es de la confirmación de ese corte. Están al tanto de la situación. Además, dicen que para generar reportes se comunican con su WhatsApp, que lo publican en sus redes sociales, que es una de las vías también para comunicarse con ellos. Afecta al sector de Nueva Bilbao hasta Sierra Nevada, en la comuna de Las Condes, y es un 3% de los clientes de la comuna, de acuerdo a lo que dice Enel. Y muestra además ahí el mapa con todas las zonas afectadas por este corte de energía. Por ahora no hay estimación de en qué momento podría volver la energía eléctrica. Afecta también algunos semáforos y es lo que sabemos hasta ahora. La recomendación es comunicarse directamente con la empresa distribuidora para que puedan originar un caso. Ya están al tanto, en todo caso, de acuerdo a lo que ellos han publicado en sus redes sociales. Nos dicen Fleming, por ejemplo, el sector de la avenida Fleming que está sin energía eléctrica a esta hora, y varios otros auditores también con la misma situación. Sector de Quebrada Vital Apoquindo, El Remanso, Padre Hurtado, los semáforos apagados, además nos decía otra auditora, bueno, corresponde a ese corte de energía eléctrica.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Bacán tu casa.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
En Talca vamos a recuperar el centro histórico de la ciudad, comenzando por el mercado municipal, patrimonio vivo de la ciudad. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Estamos donde está la noticia.
En Clínica Lircay, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. La confianza de siempre con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicalircay.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Deportes.
6 de la mañana, 39 minutos.
Desde las 20 horas y en el estadio El Teniente de Rancagua, Huachipato y Deportes Limache jugarán la final de la Copa Chile. El ganador obtendrá un cupo a la fase clasificatoria de la próxima Copa Libertadores.
Por la fase de Liga de la Champions, el Real Madrid recibirá esta tarde al Manchester City, mientras que el actual monarca, el Paris Saint-Germain, visita al Athletic Club de Bilbao. Nos informa Diego Osorio.
Desde las 20 horas y en el Estadio El Teniente de Rancagua, Huachipato y Deportes Limache disputarán la final de la Copa Chile que otorgará al campeón la posibilidad de disputar la fase clasificatoria de la próxima Copa Libertadores de América. Ambas escuadras, antes de partir a la región de O'Higgins, recibieron un apoyo multitudinario de sus hinchas y en el caso de los limachinos que ya hicieron historia este año al participar por primera vez en la máxima categoría, clasificar a su primer torneo internacional y en gran parte un gran responsable, su entrenador Víctor Rivero.
El fútbol nos da una linda posibilidad nosotros como club en este poco tiempo que llevamos, segunda profesional a primera y que es un sueño internacional. Esto es un proceso que Dios quiera lo podamos coronar con una participación internacional y si no es así, en enero tendremos una revancha también. Ambos clubes para pelear también otro cupo internacional.
El cuadro acerero ganó 3 campeonatos nacionales, pero va por la revancha de la única final que disputó en Copa Chile y fue en el año 2014. En aquella ocasión cayó por 3-1 frente a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Y ahora en su primera temporada como técnico en Huachipato, su entrenador Jaime García va por la gloria.
Bueno, nosotros es un poco lo que la institución también día a día nos va pidiendo, lo mismo, de poder llegar a estos niveles. Una Copa Chile, para, sobre todo para mí, para los jugadores, ya es súper importante. Y estar en una final, sobre todo con Víctor, que sé la trayectoria que tiene, chileno. Estamos los dos extremos, para el norte y para el sur.
A falta de 2 jornadas para el cierre de la fase de Liga de la Champions, destacaron las victorias de Barcelona por 2-1 ante el Eintracht Frankfurt, el Atlético de Madrid, que hizo lo propio al derrotar por 3-2 al PSV en los Países Bajos, además del Liverpool, que volvió a la victoria con un gol de penal en el final, cobrado a instancia del VAR ante Inter de Milán. Hoy, desde las 17 horas, el actual campeón Paris Saint-Germain visita al Athletic Club de Bilbao, mientras que el partido más importante lo disputarán en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Manchester City. El entrenador merengue Xavi Alonso llega cuestionado a este compromiso tras su derrota en Liga frente a Celta de Vigo.
Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca y este es el momento que tenemos. El equipo está unido, está convencido, todo el mundo está convencido de que podemos ganar. No hay, creo que nadie que tenga dudas, pero para ello tenemos que jugar un buen partido, tenemos que jugar con un buen ritmo, con una buena intensidad, competir y de eso no hay ninguna duda.
Al cierre y luego de las negociaciones con el Instituto Nacional del Deporte tras la denuncia del plantel de hockey césped femenino junior, el IND reagendó el recital de Metal Loserville y confirmó la final del Mundial para este sábado en el Parque Estadio Nacional. Su titular, Israel Castro, que lleva un tiempo importante de licencia, podría presentar su renuncia luego de un nuevo contratiempo.
De la mañana, 43 minutos.
Ahora nos trasladamos hasta la autopista General Velázquez, donde se encuentra una de nuestras unidades móviles.
Con información del momento, Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, buenos días, Katy Tomás. Sí, estamos acá en el sector de la autopista General Velázquez, como dicen ustedes, y la imagen que están viendo corresponde a un tractocamión, un camión de alto tonelaje de aproximadamente 18 metros, que, fíjense ustedes, terminó huyendo por 3 regiones del país, no es exageración. Este vehículo fue sustraído en el sector de San Antonio, luego que desconocidos intimidaran al conductor con armas de fuego, se lo robaron, y finalmente este conductor termina siendo ubicado en la 6ª región, en el sector de Rengo. Ahí aparentemente se le cae la carga, y finalmente las imágenes que van a ver ustedes de apoyo, que fueron grabadas por uno de nuestros auditores, ve una persecución policial que incluye aproximadamente 25 radiopatrullas y un helicóptero. Vamos a preguntar los detalles porque claramente es una situación que está en desarrollo y esto está pasando acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Estamos con el capitán Pavés. Capitán, ¿cómo está? Buenos días, estamos en directo para Bio Bio, la radio. Por favor, cuéntenos qué se sabe de esta persecución, entendemos, interregional.
Muy buenos días. Así es, nuestros carabineros de la Tenencia San Pedro, de la comuna de San Pedro, en el sector de Melipilla, de la Prefectura Costa, recibieron un comunicado de la Central de Comunicaciones indicando de que un camión que había sido robado en la comuna de San Antonio arrojaba su GPS ubicación en la comuna de San Pedro. Fue así que nuestros carabineros se trasladaron al lugar y se encontraron con que el camión circulaba por una ruta del sector, y este camión, al advertir la presencia de nuestros carabineros, huye en dirección al sur por la denominada Ruta de la Fruta. Así iniciamos un seguimiento controlado que involucró distintas comunas, tanto de la región nuestra como de la región de O'Higgins. El camión en la comuna, en el sector de San Fernando, toma nuevamente la Ruta 5 en dirección al norte y pierde en una maniobra temeraria que realiza este conductor, este delincuente, pierde la carga, pierde el container y el container bloquea la ruta 5 y impide el paso de algunos vehículos policiales. No obstante ello, nuestros carabineros continuaron el seguimiento. El camión ingresa nuevamente a la región metropolitana y ahí se nos une personal de Radio Patrulla, personal de la prefectura Maipo, logrando darle alcance y detenerlo en este sector. Tenemos una persona mayor de edad detenida, tenemos una mujer detenida en la comuna de San Pedro, la personal de esa tenencia tiene una persona detenida involucrada con este robo y hay parte de la carga que sustrajeron en la comuna de San Antonio recuperada en la comuna de San Pedro de igual forma.
Capitán, entendemos que esta persecución duró varias horas.
Así es, un seguimiento que inició alrededor de las 2 de la mañana, un seguimiento controlado. Lo duradero de este procedimiento se debe a que nuestros carabineros actúan con profesionalismo e impiden que este individuo temerario, que no respeta las normas existentes, pueda provocar algún tipo de lesión a alguna persona, a algún automovilista que circulaba. Por eso es un seguimiento controlado, un seguimiento latente, que lo único que busca es que el individuo, el delincuente, se equivoque y así evitar riesgo a los demás usuarios de las vías.
¿No hubo uso de armamento de parte de carabineros?
En una de las maniobras temerarias que realiza este delincuente, intenta con un vehículo de gran tonelaje colisionar a uno de nuestros vehículos policiales y es así que uno de nuestros carabineros hace uso de su arma de servicio, no generando personas lesionadas al momento y evitando de esta forma que el individuo colisionara a los vehículos que lo seguían en ese momento.
Capitán, lo último, vemos que el camión tiene la rueda delantera reventada, es decir, lo que queda de neumático ahí prácticamente, eso ayudó a que se detuviera la marcha. ¿Y saben por qué se reventó el neumático?
Así es, dentro de las estrategias que utilizan nuestros carabineros, hay herramientas que la institución nos ha otorgado como los Stinger, y es así que personal de Radio Patrullas lo utiliza en un sector seguro que pueda disminuir el riesgo de accidente, y eso genera que el neumático delantero de este vehículo finalmente perdiera su aire y se destruyera.
Perfecto, capitán, le queremos agradecer mucho. Sabemos que se ha hecho un paréntesis muy importante para darnos esta importante información.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Igual a ustedes, muy buen día. Ahí estaba entonces Carabineros entregándonos en vivo la situación que tiene que ver con este tractocamión. Katy Tomás, una persecución que duró aproximadamente 5 horas, que incluye 3 regiones del país. Y la situación que están viendo es completamente en vivo. 2 personas detenidas. El conductor de este camión, que fue detenido acá luego que se le incluyeron estos dispositivos para detener su marcha. Y también posteriormente esta situación que incluye una mujer detenida en la comuna de San Pedro cuando la carga fue caída. Se cayó la carga ahí en ese sector. Bueno, nosotros estamos acá en General Velázquez. El paisaje que ustedes están viendo corresponde a esta situación entonces acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Hola, Bío Bío, muy buen día. Miren, el container que está botado en lo que es ruta 5, sector Rengo, kilómetro 108 más o menos, al llegar a la Aramco, ex Petrobras de Rengo. Se le cayó a los tipos que iban arrancando carabineros, a los que supuestamente los pillaron allá en General Velázquez al frente de los Bayor. Ellos lo botaron ahí, zigzaguearon hasta que lo botaron. No hay camión volcado ahí, solamente se le cayó el tarro a los señores delincuentes que arrancaron hacia Santiago.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
La demócrata Eileen Higgins se convirtió en la nueva alcaldesa de Miami con cerca del 60% de los votos tras imponerse en la segunda vuelta al republicano Emilio González. en unos comicios municipales que, pese a ser oficialmente no partidistas, se desarrollaron bajo la intensa sombra de la política nacional.
O'Higgins se convierte así en la primera mujer y la primera persona no hispana en llegar a la alcaldía de Miami, además de la primera demócrata elegida en 24 años para gobernar ese municipio históricamente dominado por republicanos cubanoamericanos, en un duro revés al partido del presidente Donald Trump.
La demócrata excomisionada del condado de 61 años derrotó a González de 68, quien había recibido el respaldo de Donald Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y logró el 40,5% de los votos.
Esa noche la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad, una marcada por liderazgo ético, responsable y enfocado en resultados reales para nuestra gente, dijo Aileen Higgins en un comunicado tras conocerse los resultados preliminares.
La contienda atrajo atención nacional tras el intento republicano por extender a la ciudad de Miami el dominio electoral que consolidaron en 2024, cuando Donald Trump ganó sorpresivamente el condado Miami-Dade por más de 10 puntos frente a Kamala Harris.
Para los demócratas, la victoria de Higgins representa un impulso simbólico y estratégico. El Comité Nacional Demócrata había concentrado esfuerzos en su campaña y el senador Rubén Gallego viajó a Miami el fin de semana para respaldarla, en un momento en que el partido busca recuperar terreno en Florida tras años de retrocesos.
El presidente Donald Trump intensificó las críticas y presiones sobre la Reserva Federal, asegurando sin pruebas que su predecesor Joe Biden podría haber instalado indebidamente a varios miembros del Banco Central.
Los comentarios del republicano se produjeron durante un encuentro en Pensilvania, justo cuando la Reserva Federal inició su última reunión del año para fijar las tasas de interés.
Donald Trump expresó su apoyo a la propuesta republicana que reemplazaría los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible, Obamacare, con apoyo, con pagos directos a los ciudadanos durante un meeting en Mount Pocono, en Pensilvania.
Esta medida será sometida a votación en el Senado el jueves mañana, junto con la propuesta demócrata de extender los subsidios del Obamacare por 3 años.
La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas en Estados Unidos.
La organización que tiene sede en Miami subrayó que estas descalificaciones provenientes de una posición de poder fomentan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, ponen en riesgo la integridad de las reporteras y debilitan los principios democráticos que sostienen la libertad de expresión.
En las últimas semanas, el presidente Trump ha tocado verbalmente, se ha burlado, menospreciado y descalificado a mujeres periodistas que lo cuestionan sobre asuntos de interés público, según informes de la prensa, indicó la Sociedad Interamericana de Prensa en un comunicado.
Recordó que Donald Trump ha utilizado agravios como cerdita, estúpida, fea por dentro y por fuera, odiosa y terrible reportera para descalificar a mujeres periodistas de la CBS, de Bloomberg, del The New York Times, de ABC News, entre otros medios señalados por el presidente como parte de las noticias falsas.
Donald Trump planea designar al subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Troy Edgar, segundo de Kristi Noem, como nuevo embajador en El Salvador, de acuerdo con varias fuentes consultadas por CBS News.
Según las dos fuentes citadas por la cadena estadounidense, la designación no requeriría una nueva aprobación del Senado, por lo que su llegada a la legación diplomática podría concretarse pronto, aunque por ahora no se ha fijado una fecha de inicio.
El presidente Donald Trump dijo que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya, debido a la escalada militar en la frontera entre los dos países, lo que viola el acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia, en el que Washington actuó como mediador.
En un acto político en el estado de Pensilvania, el republicano reiteró que la pacificación del conflicto entre Bangkok y Phnom Penh, que mantienen una disputa territorial histórica, forma parte de la lista de 8 guerras que él asegura haber terminado desde que retornó al poder en enero de este año.
Las autoridades chinas se disponen a limitar el acceso a los chips avanzados H200 de la estadounidense Nvidia, pese a la decisión del presidente Donald Trump de permitir su exportación al gigante asiático, informó el diario británico Financial Times.
Según fuentes con conocimiento del asunto citadas por ese medio, los reguladores de Pekín han estado debatiendo formas de permitir un acceso limitado al H200.
Los compradores posiblemente tendrían que pasar por un proceso de aprobación, presentando solicitudes para comprar los chips y explicando por qué los proveedores nacionales no podrían satisfacer sus necesidades.
Las autoridades todavía no han tomado ninguna decisión final en este asunto, según según dicen estas fuentes.
Esta información se publicó un día después de que el mandatario estadounidense dijera que permitiría a Nvidia enviar sus chips H200 a clientes aprobados en China y a cambio de pagar un 25% de esas ventas a Estados Unidos. Nos informa Ana María Ospina de Radio Francia Internacional.
El presidente Trump anunció un cambio significativo en la política de exportación de Estados Unidos. Permitirá a Nvidia enviar sus chips de inteligencia artificial H200 a clientes aprobados en China, revirtiendo de esta manera las restricciones de seguridad de su predecesor Joe Biden. Trump aseguró en su red social que el presidente chino Xi Jinping reaccionó positivamente y mencionó un requisito clave: el 25% se pagará a Estados Unidos, aunque sin detallar el mecanismo. El mandatario justificó la medida para impulsar el empleo y la manufactura local, criticando la política anterior de crear productos, entre comillas, degradados para el mercado asiático. Nvidia aplaudió la decisión de inmediato. Sin embargo, el acceso no es total. Los chips de última generación, como la serie Blackwell, seguirán siendo exclusivos para Estados Unidos. La medida se extenderá próximamente a empresas estadounidenses como Intel y AMD, que es líder en computación de alto rendimiento.
4 minutos para las 7 de la mañana.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró una sesión plenaria del Partido Único en preparación de un congreso clave que definirá la estrategia económica, militar y diplomática del país, según informó la agencia estatal KCNA.
Se espera que la sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ofrezca señales sobre los objetivos que el régimen adoptará para los próximos 5 años durante el 9º Congreso del Partido, que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero.
La delegación de China en la ONU anunció la creación de un grupo de amigos de la gobernanza global, integrado por 43 países de Asia, África y América Latina, incluidos Pakistán, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que pidió un cese inmediato de hostilidades en Ucrania y una solución política negociada a ese conflicto.
Durante su primer encuentro, los miembros del nuevo grupo destacaron en un comunicado la importancia de aprovechar las recientes oportunidades de diálogo, incluyendo rondas de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania y encuentros bilaterales con líderes de Estados Unidos y Europa.
Japón desplegó aviones de combate para monitorear las patrullas conjuntas realizadas por las fuerzas aéreas de Rusia y China en su espacio aéreo, según anunció el Ministerio de Defensa japonés en medio de crecientes tensiones entre Tokio y Beijing.
De acuerdo con la cartera de defensa, 2 bombarderos rusos Tu-95 con capacidad nuclear volaron desde el mar de Japón hacia el mar de China Oriental, en donde se unieron a 2 bombarderos chinos H-6, realizando lo que describieron como un vuelo conjunto de larga distancia en el Pacífico.
Las autoridades de Indonesia investigan si el propietario y el gestor del edificio de 6 pisos de Yakarta, que sufrió la víspera un incendio que ha causado 22 muertos, incurrieron en un delito de negligencia.
El gobernador de la capital, Pramono Anung, destacó la ausencia de salidas de emergencia y el tamaño de las escaleras que dificultó la evacuación.
El Papa León XIV avisó que busca un plan de paz para Ucrania, que buscar un plan de paz para Ucrania sin implicar a Europa en las negociaciones no es realista, tras las críticas del presidente Donald Trump a los socios europeos.
Creo que el rol de Europa es muy importante y que la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso, dijo el Papa ante los medios a su salida de su residencia de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde esta mañana recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
El presidente Volodymyr Zelensky declaró que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que Estados Unidos y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso, después de que su homólogo estadounidense Donald Trump dijera la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios.
Trump dijo en una entrevista emitida esta semana que la administración de Zelensky está utilizando la guerra para no celebrar elecciones.
Pido ahora, y lo digo abiertamente, que Estados Unidos me ayude. Junto con nuestros socios europeos podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora, afirmó Zelensky según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.
El presidente ucraniano agregó que pidió a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral.
Rusia ya tiene preparada una respuesta a un posible despliegue de tropas de la Unión Europea en Ucrania y a la confiscación de activos rusos, medida que considera hostiles, anunció el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Responderemos a cualquier medida hostil, incluido el despliegue de tropas europeas en Ucrania y la expropiación de activos rusos. Si ya tenemos lista una respuesta, dijo Lavrov en su intervención anual ante el Consejo de la Federación o el Senado ruso.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 reveló un fracaso que, según dijo en un mensaje publicado en sus canales oficiales, debe ser analizado mediante una investigación exhaustiva a todos los niveles del Estado.
Hubo un fracaso aquí, un gran fracaso. Un examen exhaustivo debe examinar a la cúpula política, militar y de seguridad, a todos. Y esto solo es posible si lo hacemos en un amplio comité nacional de revisión que no esté orientado a un bando ni al otro, dijo el